La incidencia acumulada de los últimos 14 días baja de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Se sitúa en los 193, la misma cifra que teníamos a mediados de diciembre. Según el Ministerio de Sanidad, también se reduce el número de fallecidos, con 862 muertes registradas en la última semana, y desciende la presión hospitalaria, aunque de forma más lenta. Ahora mismo el 28,7% de las UCIs están ocupadas. Las comunidades autónomas avanzan hacia la desescalada con mucha precaución. En Madrid se va a mantener al menos dos semanas más el toque de queda y el cierre de bares a las 11 de la noche. Los gobiernos autonómicos empiezan a relajar las restricciones, pero con la vista puesta en Semana Santa. Francisco Carrera.
Hay un miedo generalizado en casi todas las regiones de España que se repita el mismo fenómeno que después de Navidad y que tras la Semana Santa haya un nuevo repunte en toda España. En Andalucía tienen buenas noticias, su tasa baja de 200 casos por cada 100.000 habitantes, a pesar de que tienen casi 1.200 nuevos contagiados y 33 muertes. Pero, a pesar de ello, la Junta es muy cauta, ha prorrogado las restricciones de movilidad, aunque se podría relajar las restricciones, valga la redundancia, a partir de la semana que viene. Lo ha adelantado su presidente Juan Manuel Moreno en la cadena SER.
Nuestra idea es flexibilizar en la medida que podamos un poco la movilidad y también la actividad económica. Pero eso tiene unos límites.
No son las únicas medidas que se podrían tomar, ya están decididas. Otras que sí que van a ser realidad en Cataluña: se va a permitir reabrir los centros comerciales tras casi dos meses cerrados. A partir del próximo lunes 1 de marzo será cuando se lleva a cabo esa medida. No se sabe lo que ocurrirá en Semana Santa. El delegado de Salud de la Generalidad, José María Argimón, cree que es pronto para saber qué ocurrirá de aquí a un mes.
Semana Santa, falta més d'un mes, i això en aquesta pandèmia és molt i molt i molt complicat fer prediccions a un mes vista.
En Castilla-La Mancha, por su parte, el presidente Emiliano García Page ha avanzado que está en disposición de ampliar el horario del toque de queda hasta la medianoche, y en Navarra también van a abrir la mano. Con 50 positivos han registrado un importante descenso y por eso va a haber una apertura en el interior de los establecimientos de hostelería con un 30% de aforo.
Pues estupendo. Vayan comprando mascarillas, haciendo acopio de papel higiénico, comprando gel hidroalcohólico, que luego se acaba pronto. Vamos a empezar una desescalada. Ajá. Estupendo. El otro día vi en la televisión algo que me dejó, pues francamente, perplejo. Y es que, por lo visto, las reservas de británicos en algún punto de la costa levantina pues están siendo muy altas. Pues oiga, yo entiendo que me quieran los hosteleros poder ingresar, aunque sea un poquito, pero ¿estamos haciendo otra vez lo que hicimos en julio del año pasado? ¿Abrir la frontera para que nos entren más contagiados? Pues no lo entiendo. Estamos ahora en las distintas comunidades estudiando medidas para la desescalada. ¿Por qué se está haciendo? Pues porque en estos momentos el sector de la hostelería está pues a punto de morir definitivamente. Llevan un año arruinándoles. Llevan un año además arruinándoles con medidas completamente injustas, en el sentido de que si aplicamos al sector de la hostelería determinadas restricciones, entonces tendremos que aplicar otras restricciones. Lo que no puede ser es que al sector de la hostelería lo arruinemos, al sector del turismo lo arruinemos, y al mismo tiempo estén, luego hablaremos de ello, autorizando manifestaciones del 8M. No puede ser que al sector de la hostelería lo estén arruinando y después pues no se haga nada por evitar que los energúmenos se junten de 300 en 300 en Cataluña para compartir babazas mientras tiran piedras a la policía o saquean algún comercio. No puede ser que estés arruinando al sector de la hostelería, la restauración y el turismo, y al mismo tiempo pues no estés tomando las medidas adecuadas para que en otros sectores bajen también los casos. Porque no sirve de nada arruinar al sector de la hostelería si, por otro lado, permites que haya focos de infección. ¿De qué sirve que no tengamos infecciones en los bares si los hay en otras partes? Por ejemplo, tema de fronteras. Pues veíamos hace pocos días que ya tenemos aquí la variante sudafricana y además traída desde África por personas, al parecer, que estaban colaborando con una ONG. Estupendo. ¿Y cómo es posible que hayan entrado? ¿No estamos haciendo cuarentena a los que vienen? ¿No estamos haciendo PCR a los que vienen? Entonces, ¿de qué narices sirve arruinar a la hostelería, a la restauración y al comercio? ¿Me quieren contar? Si de todos modos vamos a permitir que entren casos, quiere decir que esos casos van a generar cadenas de contagio. Por tanto, seguiremos teniendo una incidencia muy superior a cero. Con lo cual, nos veremos obligados a prolongar una y otra vez las medidas restrictivas a la hostelería, la restauración y el turismo. Entonces, ahora, como se acerca la Semana Santa y como la hostelería ya está al límite, como el turismo está al límite y como la restauración está al límite, pues entonces, ¿a qué están jugando nuestras administraciones? Pues a tratar de infundirles esperanzas para que no se lancen a quemar edificios públicos. Con lo cual, pues vamos a desescalar, así de cara a Semana Santa, entienden ustedes, ¿verdad? Y vamos a permitir que hagan reservas los ingleses. Vamos a ver, ¿a dónde va a ir todo eso? ¿Se va a poder salvar la Semana Santa? ¿Se va a poder salvar el verano? Pues yo les cuento cómo está la situación. Y la situación es la siguiente. En el Reino Unido apareció una variante, la variante británica, hasta un 70% más contagiosa que las cepas normales. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que en el Reino Unido empezaron a crecer los contagios a lo bestia. Y como cabía esperar, pues se ha terminado desplazando a otros países la variante británica. Y en estos momentos, en Europa, en el centro y norte y este de Europa, la variante británica está ya extendiéndose como la espuma, y lo que parecía que era una bajada general de casos, de repente se ha dado la vuelta hace 10 días, y en estos momentos están subiendo los casos en la República Checa a lo bestia. En Francia, de manera constante. En Alemania, se frenó completamente la bajada que se había conseguido con el cierre de colegios y con las medidas de restricción de comercios y restauración, y se está dando la vuelta a la curva y están subiendo los casos. En Finlandia, donde los casos habían sido pocos, la cepa británica ha entrado al asalto y están subiendo como la espuma. Suecia, lo mismo. Holanda, lo mismo. Bélgica, lo mismo. Italia, lo mismo. En toda Europa está en estos momentos la curva otra vez empezando a subir, anunciando otra ola, que además sabemos que está provocada por la cepa británica, que después de haberse cebado con el Reino Unido, pues está entrando al asalto en todos los países europeos. ¿Cuáles países europeos se libran de esta subida que se está empezando a observar en las curvas en estos últimos 10 días, 2 semanas? Pues hay 4 países europeos que se libran. Uno es el Reino Unido, por motivos obvios. Es decir, ahí ya la cepa británica se cebó hasta la saciedad. Ellos ya están saliendo de la ola. Irlanda. Pues en Irlanda, por la proximidad y por las relaciones con el Reino Unido, pues parece lógico pensar que la cepa británica haya estado circulando de manera, pues en fin, bastante libre. Y de hecho, en Irlanda se produjo un pico tal de contagios que no han tenido más remedio, a pesar de que estaban empeñados en mantenerlos abiertos, que cerrar los colegios del país. Irlanda era un país que prefirió decretar un confinamiento general de la población, y fueron los primeros en la segunda ola en hacerlo, antes que cerrar colegios. Bueno, pues ha sido tan brutal la explosión de casos que han vivido a raíz de aparecer la cepa británica en el Reino Unido, que no han tenido más remedio que cerrar los colegios con harto dolor de su corazón. Y los otros dos países europeos que no están teniendo en las gráficas esa especie de vuelta hacia arriba que se está viendo en todos los demás países de Europa son, pues, dos países que llevan sus picos de la pandemia bastante sincronizados, que son Portugal y España. En España estamos saliendo de una tercera ola que ha sido peor que la segunda. Hoy trae el ABC la noticia de que febrero ha sido el mes con más muertos después del mes de abril del año pasado, es decir, segundo peor mes de la pandemia. Bueno, pues afortunadamente estamos saliendo de esa tercera ola. Pero la pregunta es, ¿salimos de la tercera ola y ya no va a subir los ya no van a subir los casos? ¿Porque ya hemos pasado la ola derivada de la cepa británica? ¿O es que todavía no nos ha llegado en plan bien? Y viendo los datos que están llegando de ciertas autonomías, por ejemplo, Extremadura, donde se está constatando una difusión de la cepa británica, por ejemplo, el caso del País Vasco, donde, por ejemplo, pues hoy trae el Correo la noticia de que llevan 170 infectados en un gimnasio, 62 dentro y 108 fuera, contactos de esos 62, todos por la cepa británica. Es decir, que da la sensación de que no la hemos pasado y de que se está ahora abriendo camino y generalizándose. Y además ahí hay una norma implacable: la variante más contagiosa desplazará a la que lo sea menos, con lo cual la cepa británica terminará sustituyendo a lo que quede de las cepas tradicionales. Con lo cual, pues mucho me temo que vamos a experimentar otra vez un repunte de las curvas a no mucho tardar. Si en el resto de Europa, a pesar de todas las medidas de contención, a pesar de todas las restricciones, a pesar de los toques de queda, a pesar de... se están dando la vuelta a las curvas y están subiendo las curvas de contagios, pues entonces, perdónenme, pero no veo ninguna razón para que eso no pase aquí también. Pero en cualquier caso, yo lo que echo de menos es que alguien, quien sea, oiga, aunque sea un bedel del Ministerio de Sanidad, salga a la palestra y nos explique estas cosas y nos hable claramente. ¿Cuántos casos de la cepa británica tenemos en estos momentos en España? ¿Qué porcentaje representa? ¿Hemos pasado ya la ola de la cepa británica o todavía está por venir? Si en el resto de países europeos se están dando la vuelta a las curvas y ya se está, por tanto, anunciando una nueva ola que probablemente sea peor que la anterior, ¿nosotros vamos a estar al margen de eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Oiga, yo lo que espero de un gobierno es que me aclare esas cosas. Fundamentalmente porque es que necesitamos que las aclaren para saber, por ejemplo, si podemos abrir la mano de cara a Semana Santa. O de cara al verano. O de cara a las Navidades de este año, que tengo mis dudas de que las vayamos a poder salvar, viendo que seguimos con la misma inutilidad de gestión. ¿Alguien podría informarnos a los españoles de cómo está la situación? ¿Alguien podría decirnos a los españoles qué previsión hay, en vista de que en toda Europa está iniciándose otra ola, qué previsión hay para España? En lugar de sacar a un imbécil como el Fernando Simón a decir chorradas, rueda de prensa tras rueda de prensa, ¿podrían sacar a alguien que por lo menos sepa de lo que habla y que nos hable con sinceridad y como adultos y nos diga, pues mire, nuestras previsiones son que de aquí a dentro de 6 semanas lo que va a pasar es esto? ¿Por qué? Pues porque ya nos ha llegado la cepa británica y por tanto aquí seguirán bajando los casos. O no, subirán porque no nos ha llegado la cepa británica. Yo qué sé, díganos algo, alguna predicción. Lo que no puede ser es que estemos mirando a lo que está pasando en Europa, vemos que se está iniciando otra ola que algunos expertos anuncian como todavía más mortífera que la anterior, y que aquí el gobierno ni se moleste en decirnos qué previsiones tiene y en qué datos se basan esas previsiones. El otro día hacía una pregunta en Twitter que me tiene maravillado. Vamos a ver, hemos visto casos de reinfecciones, gente que había cogido el virus y que luego ha cogido otra cepa distinta del virus. había pasado la enfermedad y eso no le ha impedido volverla a pasar. En algunos casos de manera más leve, en otros casos de manera más grave. Bueno, hemos visto que hay casos de esos. ¿Pero cuántos hay? Oiga, estamos en el siglo XXI. Sabemos con exactitud que se han comunicado 3 millones no sé cuántos mil casos a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que de esos casos no sé cuántos tenían síntomas. Oiga, y algo tan simple como, ya que tenemos la comunicación de los casos que ha habido, meterlos en una base de datos para ver cuántas reinfecciones ha habido. Es que no se le ha ocurrido a nadie, es que es muy difícil hacer una query, una consulta en una base de datos. Oiga, no me fastidie, que estamos en el siglo XXI, que llevamos un año de pandemia. ¿Cómo es posible que no nos hayan dicho, miren, de los 3.700.000 que vamos contagiados en España, reinfecciones han sido tantas, pero con exactitud de unidades? Oiga, ¿qué es una consulta a una base de datos? Pues tampoco. Con lo cual, aquí todo el mundo anda haciendo lucubraciones. Y un paper en Singapur dice que han detectado 7 reinfecciones. Váyanse a la mismísima M. Si podemos saber cuántas ha habido con una consulta a una base de datos, ¿por qué no nos lo dicen? Pues que no se han molestado en hacer la consulta. Más que nada, porque eso nos serviría para hacernos una idea de, oiga, si ya he pasado el coronavirus, ¿hasta qué punto estoy protegido? Si resulta que de 3 millones de casos ha habido 6 reinfecciones, pues hombre, es que estás muy protegido. Si ha habido 700.000, pues entonces es que no estás muy protegido aunque hayas pasado el coronavirus. Vamos, me parece que sería interesante que la gente supiera ese tipo de respuestas. Pues no. Lejos de eso, ayer tuvimos otro ejemplo de cómo lo que hace el ministerio es para tratar de oscurecer toda la información que da. Me acuerdo al principio, pues los primeros meses de pandemia, que había algunos muy voluntariosos viendo los datos de contagios que daba el ministerio y hacían unos modelos matemáticos. Por ejemplo, pues en El País trabaja Kiko Llaneras, que es una persona que hace unos trabajos estadísticos sobre elecciones y sobre el tema del propio coronavirus, pues muy interesantes, y empezó con mucho entusiasmo pues a hacer sus modelos, y entonces de aquí esto quiere decir si ha habido tales contagios la semana pasada, hasta que después de 13 o 14 cambios de metodología por parte del ministerio en sus informes, pues ya terminó publicando un mensaje diciendo, esto es imposible. Si cada 2 por 3 cambian la metodología, ¿cómo narices vamos a poder comparar los datos de unas semanas con otras? ¿Cómo de narices vamos a poder hacer modelos? Pues por supuesto, y no es casual ni inocente, cambian los datos para oscurecer las cosas, precisamente para que la gente no se entere de qué demonios está pasando. Y ayer tuvimos el último ejemplo. En Francia, o en el Reino Unido, pues, oiga, resulta que hay comités de expertos. Expertos cuyos nombres se conocen. Expertos que son verdaderamente expertos. Y se sabe porque se conocen sus nombres, sus currículums y sus credenciales para haber sido elegidos para el comité de expertos. Y hacen sus informes al gobierno de turno, y ahí, pues, por ejemplo, una de las medidas para saber qué demonios hacer y cómo gestionar la pandemia son los brotes. Pues están esta semana saliendo tantos brotes, resulta que según el ámbito en el que se producen, que si social, que si familiar, que si educativo, que si laboral, pues resulta que el número medio de contagios por brote es tal o cual, y con todo eso, pues se tienen datos para poder ver ¿qué decisiones tomar? Bueno, pues aquí el ministerio empezó tardísimo, ya pues hará como unos 4 meses, es decir, ya después de 8 meses de pandemia, empezó a sacar una tabla de brotes. Y yo dije, hombre, mira, por fin empiezan a dar un poquito de información. Y una tabla muy detallada. Pues en gimnasios tanto, en bares tanto, en colegios tanto, en fiestas de colegios mayores tanto, en residencias de ancianos tanto, en residencias de otro tipo tanto. bueno, tan útil era la tabla que al cabo de pocas semanas pues decidieron que era demasiada información. ¿Para qué dar tanta a la gente? Y entonces cogieron y la redujeron y colapsaron categorías y entonces pues ya le empezaron a dar otra tabla mucho más pequeña donde los brotes ya eran por grandes ámbitos, social, laboral. Ya no podías ir a ver cuántos eran en restaurantes y cuántos eran en empresas de alimentación, por ejemplo. Bueno, pues ayer dieron un paso más. Han eliminado de su informe de los viernes la tabla de brotes. Y la han sustituido por una parrafada. Y los brotes, pues así, disminuyen y ahora son no sé cuántos. Y dices, pero, oiga, que me han eliminado la información de número de contagiados por brote, por ejemplo. Que me han eliminado la información de cuántos brotes hay en total desde el principio de la pandemia en cada ámbito. ¿Por qué hacen eso? Pues muy sencillo, para dar el mínimo de información, para oscurecerla lo más posible, para impedir que se puedan hacer comparaciones y ver la evolución y ver, oiga, pues cuando se toma tal decisión resulta que ha pasado no sé qué. ¿Ustedes qué creen? En el resto de Europa está empezando una nueva ola. ¿Ustedes qué creen que va a pasar aquí? Con un Ministerio de Sanidad que para empezar lo que hace es ocultar la información, oscurecerla, opacarla, para que los españoles no puedan molestarse en hacer las cuentas que ellos no hacen. Porque son ellos los que deberían estarnos informando de cómo van las cosas, cuántos contagios se producen en cada sitio. Si tú estás tomando decisiones que afectan a la economía de personas, si estás mandando a gente a la ruina, por ejemplo, a los bares, pues tendrás que apoyarlo en una serie de datos. Mire, es que en los bares ha habido tantos brotes y se ha contagiado tanta gente y entonces por eso los cerramos. Pues no, no hay ningún dato. Y para una vez que empiezan a dar datos, dicen, uy, nos estamos pasando, aquí se está viendo que los bares realmente representan un número muy pequeño de los brotes. Vamos a consolidar las categorías. Entonces ponemos ámbito laboral y sumamos los bares con las empresas de frutería, con las de alimentación, con las cárnicas, y así se nota poco. Y como sigue viéndose que el entorno laboral pues provoca muchos menos brotes que los colegios o que el entorno social, pues entonces dicen, ala, fuera la tabla. Lo sustituimos por un párrafo, que así pues, se tienen que molestar en leerlo y es mucho más complicado hacer comparaciones. Y en esas estamos. Y están arruinando a gente. Y están matando gente. A base de opacar la información. A base de ocultarla. A base de comportarse como no se está comportando ningún gobierno en el mundo. Porque al menos los gobiernos por ahí fuera informan a sus ciudadanos. Los informes del Comité de Expertos Británicos son públicos. Cualquiera puede acceder a ellos. Y los expertos británicos recomiendan cosas y luego el gobierno hace caso o no. Eso ya es una decisión política. Pero la información técnica, la información de dónde se están produciendo los contagios, está ahí a disposición de todo el mundo. En España no. Por ejemplo, pues permítanme que les dé un trozo de información. Un trozo de información pues que me he tenido que molestar en compilar yo. Debería estarla proporcionando el Ministerio de Sanidad de manera exhaustiva. ¿O debería estar proporcionándola al Ministerio de Educación? Pues no. Me he tenido que ir informe por informe consultando el último informe del mes del Instituto de Salud de Carlos III para entresacar los datos y al final hacerme yo una tabla que el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Educación no hacen. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que desde que empezó la pandemia ha habido 2.729 niños menores de 15 años que han tenido que ser hospitalizados? ¿Sabían ustedes que en este año de pandemia ha habido que ingresar a 161 niños menores de 15 años en unidades de cuidados intensivos? ¿Sabían ustedes que en este año de pandemia han muerto 35 niños menores de 15 años? ¿A qué no? ¿Por qué? Porque al final Para ver ese tipo de datos, pues hay que meterse en una tabla que da el ISCI, que nadie sabe qué es el ISCI, y entonces ver en una tabla perdida, en la página 6, la distribución por edades, y entonces sumar los de tres tramos distintos para al final llegar a los datos. Pues no sé, a mí me parece que son datos interesantes de cara a tomar decisiones, ¿no? Sobre todo cuando hay tanta gente que ha estado diciendo tantas chorradas de esto a los niños no les afecta, esto solo mata a los viejos y tal. Pues resulta que sí, que mata a los niños. Además resulta que de los 2.700 casos de hospitalización de niños menores de 15 años, 804 han sido comunicados en febrero, es decir, casi la tercera parte. No sé, a mí me gustaría que alguien me dijera a qué se debe ese aumento. ¿Por qué de repente en febrero se ha cuadruplicado el número de hospitalizaciones de niños? Me gustaría saberlo, seguro que hay una explicación. Lo mismo es que son retrasos en la notificación de las hospitalizaciones. A lo mejor no se les ha hospitalizado en febrero, se les ha hospitalizado en enero, pero lo han comunicado con retraso. Y la pregunta sería, ¿por qué? Lo digo de otro modo. Para fundamentar las decisiones del gobierno, decisiones arbitrarias que arruinan gente, decisiones que no protegen a gente, decisiones que además son variables, es decir, cruzas la frontera de un municipio y ya tienes otra restricción distinta. Para fundamentar todo eso, tendrían que estar proporcionándonos a los españoles datos exhaustivos que nos permitan, por ejemplo, hacer preguntas. ¿Por qué se han cuadruplicado las hospitalizaciones de niños en febrero? ¿Nos puede explicar alguien a qué se debe? ¿Por qué en estos momentos estamos bajando el número de contagios mientras que en el resto de Europa empiezan a subir? ¿Quiere decir que vamos a empezar a subir nosotros también en 2 semanas? ¿O quiere decir que ya hemos pasado la cepa británica? Y por cierto, si están ustedes hasta las narices de la cepa británica, de la cepa sudafricana y de la cepa brasileña, pues agárrense porque viene la californiana. En Estados Unidos estaban bajando los casos y se ha dado la vuelta también la curva. Pero no por la cepa británica, sino por otra, todavía más infecciosa, que está expulsando a la cepa británica de California. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Me encantaría poder empezar un día el programa y decir, se acabó la pesadilla. Pero no puedo. Van a continuar los problemas. Y si tuviéramos un gobierno que supiera lo que hace, un gobierno dispuesto a implantar una política de cero COVID, que es la única que funciona, pues entonces les diría, señores, dentro de 15 días se acaba la pesadilla, un confinamiento general de todo el mundo, 15 días, todos encerraditos, pero pasados esos 15 días no entra nadie en España que esté contagiado y a partir de ese momento podemos hacer vida normal. Pero con este gobierno de pedorros, con este gobierno de incompetentes, con este gobierno de caraduras, con este gobierno de imbéciles, pues estamos condenados a tener una incidencia acumulada de 100, de 150, a ver si tenemos suerte, bajamos de 100, llegamos a 80, hasta que llegue la siguiente ola desde Europa y los 80 se te conviertan en 800, que es lo que nos ha pasado con la tercera ola. Pues nada, a seguir, pero cuanto más sigamos, más ruina y más muerte. Les recuerdo el dato que trae hoy el ABC. Febrero, segundo mes, con peores datos de fallecimientos de toda la pandemia. En fin, vamos a hablar de cosas más divertidas. El reparto de los jueces, hombre.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exige al líder del PP, Pablo Casado, que no vete a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell en las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Los hombres que se ponen encima de la mesa por parte de las distintas formaciones políticas no dejan de ser personas con un currículum, acreditadas, con un compromiso profesional, con una valía profesional. Por eso se les propone por parte de las distintas organizaciones políticas. Y por tanto, creo, como he dicho al principio de mi intervención, que hablar de vetos no es la manera de plantear una negociación.
El jefe del Ejecutivo asegura que el Gobierno no plantea vetos, a pesar de que sus socios de Podemos rechazan al juez del caso Dina, Alejandro Abascal, y exigen la presencia de la exdiputada morada Victoria Rosell y el juez de la Gürtel, José Ricardo de Prada. Por su parte, desde el PP tienen claro que los perfiles vinculados a Podemos y marcados políticamente como Rosell y Prada no pueden ser vocales del órgano de gobierno de los jueces. Escuchamos al secretario de Justicia Interior del PP, Enrique López.
La propuesta de un juez en servicio activo como el señor de Prada, que no ha sido elegido por sus compañeros por el turno de juristas, lo que supone es una clara ilegalidad y es contrario al espíritu constitucional, además de un menosprecio a catedráticos, fiscales, abogados. Y la propuesta por parte del Partido Socialista de la señora Rosell, que en este momento está ejerciendo una actividad política, es totalmente contraria con el objetivo de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces.
Por el momento, la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial continúa bloqueada.
Vamos a ver, porque ¿han visto ustedes alguna vez al mago Tamarit? Un excelente mago. No es distinto de otros magos que también utilizan esa combinación de humor y magia, pues que tiene tanto punch. Si ustedes se fijan en la manera de actuar de algún mago como el mago Tamarit, pues verán que es alguien que habla muy rápido, es capaz de contar humoradas a gran velocidad y gesticular muchísimo con una mano, mientras con la otra hace el truco. Eso es, vamos, más viejo que comer con los dedos. Si tú quieres hacer un truco, pues lo que haces es desviar la atención de tu audiencia hacia otro sitio. Es de cajón, ¿verdad? Bueno, por eso es importante aclarar los conceptos y separar los problemas a la hora de hablar de esto del Consejo General del Poder Judicial. Porque se está intentando mezclar muchas cosas y tengo la sensación de que al final pues gesticulan mucho con una mano para meternos el truco con la otra. Vamos a separar dos cosas importantes. Uno. El tema. No, tres cosas, porque es que son cosas distintas. Uno. El tema de cómo se elige o no se elige al Consejo General del Poder Judicial. El tema de si deben ser los jueces, la independencia del Poder Judicial, habría que acabar con aquella reforma que hizo el Partido Socialista en el año 80 y tantos para que de nuevo pues el órgano de los jueces sea más independiente. Sí, 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 todo eso está muy bien, muy interesante y una disquisición teórica estupenda. Y efectivamente deberíamos ir en esa dirección. Pero esa dirección pues requiere toda una serie de cambios legislativos enormemente complicados. Cuando alguien los inicie y cuando se admita en el Parlamento eso, pues si quieren discutimos de eso. Pero ahora no es el momento. Es decir, el problema que tenemos en estos momentos acuciante no es el cómo se elige a los jueces, si deben ser más o menos independientes. Todo eso es irrelevante. El problema es otro y es un problema muy grave. Por tanto, una cosa son las disquisiciones teóricas sobre lo independiente que tiene que ser la justicia y quién debería elegir a los jueces. Todo eso estupendo, pero lo discutimos cuando el Parlamento, cuando el Congreso haya aprobado una reforma en ese sentido. O al menos cuando alguien la haya presentado. Así que no embarremos el terreno de juego. Eso déjenlo a un lado. Quedan dos aspectos del problema. Segundo aspecto del problema. Si se negocia, si se mete a este, si se mete a la jueza Podemita, si se mete a Ricardo, a José Ricardo de Prada, si se mete, da igual. Todo eso son nombres propios que no van a ningún lado. Porque precisamente porque la justicia está en estos momentos, y no voy a entrar a discutir si debería o no, eso ya digo que cuando alguien presente alguna reforma legal en el Parlamento lo hablamos. Hoy por hoy no está eso. Hoy por hoy los eligen los partidos. Por tanto, cada partido va a poner a la voz de su amo. Habrá algunos jueces que sean un poco más independientes del partido que los ha nombrado, pero todos saben a quién deben el cargo. Con lo cual, pues cada uno pone sus peones en el Consejo General del Poder Judicial. Y al final, pues en cierto modo es irrelevante quiénes sean esos peones. las tonterías que ha estado diciendo Teodoro García Egea. No vamos a negociar, hemos conseguido no negociar con Podemos. Pero chorradas está diciendo este tío. Al final, pues resulta que el gobierno es uno. Y el gobierno está formado por PSOE y Podemos. Y al final PSOE y Podemos nombran a una serie de personas. Y al final, pues meterán a una jueza podemita y si no pueden a esa, pues meterán a otro. Y le cederán un puesto a RC. Y da igual los nombres. Vamos, no da igual. Pero es un problema secundario. Porque el problema fundamental, y con eso llegamos al tercer aspecto de del problema, el problema fundamental es otro. Me da igual que haya jueces de Podemos, que haya jueces de Podemos en el Consejo General del Poder Judicial, o que todos los que nombre Sánchez sean de Sánchez. Me da lo mismo. Quien está dirigiendo el golpe de Estado en España no es Pablo Iglesias, es Sánchez. Quien ha recabado el apoyo de los proetarras para estar en Moncloa no es Pablo Iglesias, es Sánchez. Quien está pagando el apoyo de los proetarras con acercamientos de asesinos a las cárceles del País Vasco cada viernes, no es Pablo Iglesias, es Sánchez. Quien está tolerando disturbios en Cataluña, no es Pablo Iglesias, es Sánchez. Quien ha recabado el apoyo de golpistas que siguen diciendo que van a continuar con su golpe en Cataluña para estar en la Moncloa, es Sánchez, no es Pablo Iglesias. No me cuenten rollos. No le compren la mercancía de poli bueno, poli malo a Sánchez. El inmoral, el sinvergüenza, el director del golpe se llama Pedro Sánchez. Pablo Iglesias es la marioneta que agita Pedro Sánchez para que se fijen ustedes en el poli malo y el hacer de poli bueno. Mentira. Pedro Sánchez es presidente, ha sido ya elegido por el Parlamento. Por tanto, una de sus atribuciones como presidente es la de nombrar a su gobierno. Y no necesita pasar por el Parlamento para nombrar a su gobierno. Pedro Sánchez puede. Son las 8:40 de la mañana de hoy, sábado 27 de marzo. Bueno, pues a las 8:41 de la mañana, Pedro Sánchez podría firmar el cese de todos los ministros de Podemos de su gobierno. Hoy mismo, ahora mismo lo podría hacer. Y nombrar en su lugar a otros ministros del Partido Socialista. O reducir ministerios. O nombrar a ministros de Ciudadanos. O nombrar a ministros del PP. O nombrar a independientes. Podría hacer lo que quisiera Pedro Sánchez. Sin pasar por el Parlamento. Es presidente de gobierno. No hay manera de montar una mayoría que pueda presentarle una moción de censura. Por tanto, si quiere, puede gobernar en minoría. Pero tampoco lo necesita. Si quiere, puede gobernar con el PP o con Ciudadanos. O con Ciudadanos en minoría. Por tanto, no me suelten rollos de ay, Pablo Iglesias, hemos conseguido que Podemos no esté en las negociaciones. Pero ¿qué va usted a conseguir? Majadero. Podemos estar en las negociaciones porque es el gobierno. Y si no está en la mesa con usted, da igual. Luego lo habla con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le pone a usted condiciones. Como por ejemplo ayer hizo con lo de la jueza Victoria Rosell. Tonterías nos están diciendo. Pero de todas formas, no es el problema si hay jueces de Podemos o no hay jueces de Podemos en el Consejo General del Poder Judicial. Eso es un problema, pero es un problema secundario. El problema fundamental es que si el Partido Popular le entrega la mayoría del Consejo General del Poder Judicial a Sánchez, aunque Sánchez solo nombrara a sanchistas y a ninguno de Podemos, solo nombrara a sanchistas para el Consejo General del Poder Judicial, quien tendría la mayoría a partir de ese momento es el tío que está encabezando el golpe de Estado en España. El tío que está permitiendo que el golpe de Estado permanente continúe. El tío que se apoya en los herederos de los asesinos, en los golpistas y redentos, y en los bolivarianos confesos. Así que, querido don Teodoro García Tamarit, deje de agitar una mano para colárnosla por otro lado. deje de centrar el asunto en si entran jueces de Podemos o no entran jueces de Podemos. Que Podemos está en las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial es una obviedad. Por tanto, está usted diciendo majaderías. Pero además es que no es el problema si entran jueces de Podemos. El problema es que ustedes, PP, Partido Popular, no pueden entregar la mayoría del Consejo General del Poder Judicial a un presidente del gobierno que está inmerso en un golpe de Estado permanente, que está dirigiendo, porque lo dirige Sánchez, no Pablo Iglesias, lo dirige Sánchez, no Junqueras, lo dirige Sánchez, no Otegi. No pueden ustedes entregar a un presidente de gobierno que está dirigiendo un golpe de Estado institucional y tratando de desbordar la Constitución, no pueden entregarle la mayoría del Consejo General del Poder Judicial. Lo siento. Y si lo hacen ustedes, señores del Partido Popular, entonces, evidentemente, habrán firmado su acta de defunción. Porque no creo que ningún votante suyo, salvo alguno que tenga cargo público y su sueldo dependa de ello, no creo que ningún votante suyo les perdone que entreguen ustedes la justicia a quien está en estos momentos dirigiendo el proceso revolucionario. Ese es el problema fundamental. El otro, el de a qué mayoría va a nombrar Sánchez si ustedes se la entregan, ya es casi secundario. También es importante, pero mucho menos. Teniendo mayoría Sánchez, da igual a quién nombre. Será una mayoría del Consejo General del Poder Judicial que a partir de ese momento podrá hacer los nombramientos en la justicia. Con lo cual, cada juez de este país sabrá que su puesto depende, perdón, su carrera profesional depende de una mayoría controlada por Sánchez. ¿Eso es lo que van a hacer ustedes, señores del Partido Popular? ¿En serio? ¿Eso es lo que va a hacer usted, señor Casado? ¿Esa va a ser su contribución a la historia del Partido Popular? Pues le recomiendo que no deje de ponerse corbata, porque para firmar un acta de defunción, pues hombre, conviene estar al menos elegante.
Esquerra y la CUP se comprometen a cambiar el modelo policial de los Mossos d'Esquadra. En la reunión celebrada ayer entre ambas formaciones para un acuerdo de investidura, Esquerra y la CUP proponen cambios en el uso de proyectiles de foam, el papel de la Generalidad en las acusaciones particulares contra manifestantes, la aplicación del reglamento de los Mossos ante posibles malas praxis y la participación de agentes antidisturbios en los desahucios. Todo ello a pesar de que la Consejería de Interior está en manos de Miquel Samper de Junts per Cat, que no ha participado en el encuentro.
Pues ya tenemos ahí a los socios de Sánchez negociando con la CUP el terminar de desmantelar la poca protección que los Mossos d'Esquadra puedan dar al Estado de Derecho en Cataluña. Para conseguir el apoyo de la CUP, ERC pues está negociando con ellos el que, por ejemplo, la Generalidad de Cataluña directamente deje de enviar Mossos d'Esquadra antidisturbios a los desahucios, de tal forma que a partir de ahora, pues los desahucios serán imposibles. Está negociando con la CUP el que la Generalidad deje de personarse como acusación contra lo que la CUP llama movimientos sociales y activistas. Con lo cual, pues a partir de ahora el matonismo callejero, los destrozos, las bandas de la porra, pues serán impunes, al menos en lo que a la Generalidad respecta. Habrá otros interesados que presentarán las denuncias y querellas oportunas, pero la Generalidad ya no. Y a partir de ahora, por supuesto, los Mossos d'Esquadra estarán vendidos entre las bandas de la porra de la CUP. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Con eso es con lo que gobierna Sánchez. El responsable no es Junqueras. Si Al Capone estuviera actuando de manera impune en Chicago y diciendo públicamente soy un delincuente y lo volveré a hacer, ¿quién sería el responsable de que continuara con sus actividades? ¿Al Capone, que lo dice abiertamente? ¿O el alcalde de Chicago, que no le detiene? Pues el alcalde de Chicago, evidentemente. ERC no esconde sus intenciones. Por tanto, No me cuenten rollos de qué malo es RC, qué malo es Podemos, fíjate, Pablo Iglesias. Todo eso es basura. ¿Quién dirige? Todo el invento se llama Pedro Sánchez. Porque si Pedro Sánchez quiere, mañana se acaba la delincuencia de los golpistas catalanes. Si Pedro Sánchez quiere, Podemos sale dentro de 3 minutos del Consejo de Ministros. Cuando Podemos y ERC emprenden campañas contra la monarquía, quien las está emprendiendo es Pedro Sánchez. Aunque mande a los otros a hacer la campaña y él finja un apoyo institucional. Cuando se convocan manifestaciones del... Bueno, no voy a hablar ahora del 8M porque es la siguiente noticia. Simplemente comentamos brevemente pues a una de las consecuencias de lo que está pasando de lo que ha pasado en Cataluña y luego vamos con las manifestaciones del 8M.
Partido Popular y PSOE pactan un cordón sanitario contra Vox en su feudo de Elegido en Almería. Según cuenta el Confidencial, el pasado 27 de enero los de Abascal rompieron el pacto de gobierno y retiraron el apoyo de sus 7 concejales imprescindibles para que el alcalde popular Francisco Góngora tuviese mayoría absoluta. Pues bien, ahora el PP, con 9 ediles, ha firmado un acuerdo con el Partido Socialista que aportará sus 5 representantes. El PSOE no tendrá concejalías, pero ha vendido el acuerdo de colaboración con el PP asegurando que han establecido un cordón sanitario a la extrema derecha, según el comunicado publicado por el Grupo Socialista.
Bueno, esta es la típica noticia que tampoco creo que haya que sacar de madre, en el sentido de que, bueno, la política municipal es un mundo y si piensan ustedes en una combinación de partidos en un gobierno, seguro que hay algún ayuntamiento en España que la tenga, por muy extraña que sea. Pues la CUP gobernará en algún sitio con, yo qué sé, con el PP, pues seguro que sí, seguro que hay algún sitio, porque la política municipal pues es muy rarita, depende de muchas cosas personales, y oiga, pues hay veces en que, yo qué sé, hay un alcalde sinvergüenza en un sitio, y entonces pues se unen los demás para echarle y se producen alianzas que parecen contra natura. No hay que escandalizarse mucho. Bien elegido, pues bueno, Vox rompió la coalición de gobierno con el Partido Popular. El Partido Popular podía haber continuado en minoría, pero ha preferido pactar con el PSOE. Bueno, tampoco creo que se pueda sacar la noticia de madre ni extrapolar a partir de ella. Pero sí me gustaría lanzar un aviso contra las extrapolaciones por parte de los participantes. Vamos. Ni Vox debe presionar al PP con demasiada teatralidad, ni el PP puede caer en la tentación de tratar de alejarse todavía más de Vox. Ya hemos visto en Cataluña cuál ha sido el resultado. Cuanto más incide el PP en atacar a Vox, pues más baja. Y es lógico. Porque al final la gente, el votante típico de PP, Vox, Ciudadanos, lo que está esperando es una cosa muy sencilla. Alguien que les defienda. Y si tú atacas a alguien que está defendiendo a la gente, pues la gente al final termina votando a ese al que tú atacas. En fin, una última cosa, que nos estamos quedando sin tiempo, pero es que, ¿qué quieren que les diga? Empezábamos hablando de la pandemia y terminemos hablando de la pandemia, pero en relación con el 8M.
El movimiento feminista Comisión 8M de Madrid ha convocado 4 concentraciones de hasta 500 personas en el centro de Madrid con motivo del acto central del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Las convocatorias solicitadas a la delegación del Gobierno tendrían lugar en las plazas de Sol, Atocha, Glorieta de Carlos V y Cibeles. Desde la Comisión 8M aseguran que cuentan con un exhaustivo protocolo para garantizar que se cumplen todas las medidas de seguridad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha dejado claro que este año no ha lugar a las manifestaciones del Día de la Mujer. ante la situación epidemiológica del país, una recomendación que seguirá el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ya anunció que permitiría las concentraciones de menos de 500 personas y ha detallado que se han recibido un total de 60 peticiones por parte de las organizaciones feministas. También están autorizadas las manifestaciones en Cataluña. El consejero de Interior de la Generalidad, Miquel Samper, ha asegurado que se permitirán las concentraciones si cumplen con las medidas del Procicat o si se pueden adaptar.
¿Recuerdan ustedes ese concierto de Rafael que hubo antes de Navidades? ¿Recuerdan ustedes cuál fue mi comentario con respecto a aquel concierto de Rafael que fue muy criticado en las redes sociales? Pues mi comentario fue muy sencillo. Primero, decir que con las condiciones de seguridad, manteniendo la distancia, con sus mascarillas y todas esas cosas, con un aforo limitado, pues ese concierto, bueno, y con una ventilación adecuada en el local, etcétera, pues ese concierto representaba un riesgo bajo. Pero el problema que tenía ese concierto es el mensaje que lanzaba a la población en un momento donde los políticos le estaban diciendo a la población: no te puedes reunir más de 6 personas para celebrar la fiesta más importante del año, la Navidad. En el mismo momento en que los políticos les estaban a la gente amenazando con unas restricciones brutales para Navidad, celebras ese concierto, como podías haber celebrado cualquier otro. ¿Cuál es el mensaje que se le lanza a la gente? Pues que en realidad las restricciones son para fastidiar, porque mira, aquí se reúnen 3.000 para escuchar a no sé qué cantante y no pasa nada. ¿Verdad? Eso fue lo que dije con lo de Rafael y que me parecía impresentable que se hubiera autorizado ese concierto, no porque representara un riesgo enorme, sino porque le pones en cortocircuito a todo el mundo, cuando al mismo tiempo le estás diciendo a esa gente que no puede ver a su abuelo, que no puede asistir al entierro de su padre o que no puede irse a su segunda residencia aunque está aislada en el monte. Bueno, pues ahora exactamente lo mismo. Decir a todos los hosteleros, a todos los restauradores, a todos los que operan en el sector turístico y a tantos otros sectores de la población a quienes se les ponen restricciones, a quienes se está condenando a la ruina, decirles a todos esos que les mantienes las restricciones al mismo tiempo que autorizas las manifestaciones del 8M es una canallada. Pero no porque las manifestaciones estas de 500 personas vayan a ser un contagiódromo. Porque es verdad, si son al aire libre, si se respetan las medidas de seguridad, si va todo el mundo con su mascarilla, si no se acercan a 2 metros uno de otro, si no se dan besitos y abracitos, como son al aire libre, no tienen por qué representar un enorme riesgo. Pero el problema es que al mismo tiempo que estás autorizando esto, le estás prohibiendo a la gente hacer cosas que tampoco representan ningún riesgo, con el agravante de que esas prohibiciones causan ruina. Y he sacado al azar esta mañana, y lo he puesto en Twitter, pues un ejemplo de un periódico regional. En Ceuta, resulta que ahora, hasta ahora, estaban prohibidas las reuniones en público o en privado de más de 2 personas. Ahora han levantado la mano y ya se pueden reunir en público o en privado hasta 4 personas. Pero al mismo tiempo permites manifestaciones de 500. Es que es decirle a la gente a la cara: tíos, no respetamos nada, regulamos lo que nos sale de la nariz y os imponemos restricciones arbitrarias simplemente para ver hasta dónde aguantáis, y ya vemos que aguantáis mucho y que todavía vais a aguantar más. Es reírse en la cara de la gente. En fin, veamos qué otros titulares nos ha dejado esta jornada tan maravillosa.
Ultra. últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar de El Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Sin complejos.
El Ministerio del Interior aprueba otros 4 acercamientos de tarras al País Vasco. Desde que Pedro Sánchez es presidente, ya se han beneficiado de los traslados más de 150 etarras, 68 de ellos con delitos de sangre. Y en Nigeria, 320 niñas fueron secuestradas a primera hora ayer en una escuela en el noroeste del país. Según las autoridades, ya han comenzado la búsqueda y se han identificado a los secuestradores.